Radio Cuyum.
Señora y vecina de la zona de Potrerillo. Lula, buenas noches, ¿me escuchas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Lula? Bueno, mirá, nos interesaba charlar con vos sobre la situación de los vecinos de Potrerillo que están siendo intimados por el gobierno provincial a desalojar sus casas y sus lotes. ¿Qué nos podés contar de eso, Lula?
Mira, por un lado puedo contarte que esta intimidación, porque no la podemos llamar de otra forma, está como muy afuera, no hay lugar para esta intimidación, porque justamente los terrenos de los que hablamos son terrenos que sí son fiscales, pero no es que nosotros somos un grupo de locos que nos metimos a usurpar, como les gusta llamar a los señores del poder.
Sí.
Sino más bien somos un grupo de vecinos autoconvocados y organizados, estamos hablando de 200 familias, que en el 2015, ahora en enero se cumplirán 5 años, presentamos a ordenamiento territorial de la provincia y de la mano del municipio el proyecto el proyecto que viene a responder un poco a la necesidad de techo de mucha gente nacida y criada, tercera y cuarta generación de Potrerillo. Lo que a mí me interesa como mencionar y que quede claro es que el comienzo de todo esto es cuando hacen el plan del dique Potrerillo y sacan y arrasan con la idiosincrasia de muchas personas que vivían en el río, que vivían de animales, de tener caballos, y los sacan del río y los meten en estas casas del IPB, digamos, en la Villa Potrerillo,
sí.
Y queda un gran sector de la población de ese entonces sin localizar,
claro.
Sin techo. Entonces ahí es cuando empieza la lucha de estos vecinos, la lucha por reclamar el techo digno y el acceso a la tierra para vivir, ¿no? Entonces la gente organizada empieza, en 2015 logramos tener realmente unificar todo, estamos hablando de 200 familias, unificarnos, organizarnos en una mesa de gestión con referentes de cada uno de los valles que tenían conocimiento de cuáles eran las familias que no tenían techo. Estamos hablando de 200 familias y estamos hablando que el gobierno de la provincia y el municipio de Luján de Cuyo, la última vez que responde a la necesidad de la población es cuando hacen el dique hace casi 20 años atrás. Y después nada más, brillaron por su ausencia, como
claro.
Si el crecimiento demográfico no existiera, como si la gente no se reprodujera.
Exacto.
¿Qué es lo que sucede? Cuando hacen el dique Potrerillo, le ofrecen en primera instancia a los pobladores este sitio. ¿De qué sitio hablamos? Son 20 hectáreas, son tres mesetas, son 20 hectáreas, que se llama Villa El Mesón. Esta es la primera propuesta que le hacen a los vecinos que lo sacan del río. Los vecinos, como queda tan lejos del Perilago, que dicho sea de paso, hoy se aprobaron las licitaciones también injustamente, no quieren irse a vivir a estas tierras donde hoy estamos reclamando. ¿Por qué? Porque quedan muy alejadas del dique,
claro.
Muy alejadas de las rutas gastronómicas, muy alejadas de lo que podría ser el nuevo sustento,
claro.
De estas familias. Entonces
sí, sí.
Disputan estas familias el territorio donde hoy se encuentra la Villa Potrerillo. ¿Por qué menciono esto? Porque esta lucha tiene larga data, ¿viste? No es de ahora. Lo que te puedo decir que en el 2015 la mesa de gestión, compuesta por vecines y por referentes comunales, presenta en ordenamiento territorial el gran proyecto. Un proyecto que hemos hecho de puño y letra del pueblo y que deberían, ¿sabes qué? Nos deberían felicitar porque hemos hecho el trabajo que el Estado debería hacer, ¿no?
Claro.
Y que además fue viabilizado gracias a la voluntad política del municipio y de algunos funcionarios que trabajan en el municipio. Claro, hablamos de un municipio de la gestión anterior a Macri, ¿no? Entonces, bueno, ellos viabilizaron, no estoy diciendo que vino el municipio y dio tierras, para nada. La comunidad interpela al municipio. Nosotros necesitamos tierras, sabemos que están estas tierras ahí, necesitamos la voluntad política para viabilizarlo. Y lo que el municipio hace es viabilizarlo. Lleva agrimensores, lleva arquitectos, se abren calles, hacemos el loteo. La gente de cada lote, que estoy hablando de lotes de 1000 metros, lotes que son solamente para construir viviendas, no
sí,
son
sí,
ni más
sí.
Ni menos que eso. Bueno, nosotros tenemos un proyecto escrito hermoso y firmado por estos funcionarios. Entonces, que cuando empiezan las amenazas, viene el nuevo municipio a decirnos, ¿qué hacen ustedes acá? Claro. ¿Pero cómo que hacen ustedes acá? Si ustedes sabían, desde 2015 que nosotros estamos acá, no somos un grupo de locos que fue y se metió sin que nadie supiera, a la luz del sol se hizo esto.
Claro.
Y con la firma de puño y letra de varios funcionarios. Entonces el municipio nos dice, no, pero no es este municipio, es el municipio anterior. Y ahí nosotros claro. decimos, pará, si el municipio es verde, azul, violeta o marrón, no nos interesa, para nosotros los pobladores, el municipio es uno. Y el municipio anterior fue parte de esto. Entonces ahí es donde nosotros nos paramos a dar batalla. Nosotros no somos usurpadores, bien. Nosotros no hemos hecho esto en el marco de la ilegalidad, simplemente que, bueno, somos como una papa caliente, el municipio se la tira a provincia, provincia se la tira al municipio.
Claro, y desconocen la gestión anterior, o sea, como que lo que se hizo antes no les corre a ellos, o sea que la firma de un funcionario...
Pero ¿por qué ellos te quieren correr con el tema del politicaje este trucho, sí. de que, bueno, ellos dan acá, nosotros somos esto, y a nosotros no nos van a correr con eso, porque claro. el municipio es uno. ¿No? Entonces, como, bueno, ¿qué pasa? En estos 5 años, nosotros, mi familia, nosotros somos 2 adultos y un niño, fuimos los primeros, en aquel 2015, en instalar una carpa e irnos a vivir ahí. Uh-huh. Y hoy por hoy tenemos una casa hecha y derecha, montada, con prácticas sustentables.
Sí.
Es decir, nuestras prácticas sustentables enriquecen este lugar. Yo te estoy hablando de un lugar que queda a 1000 metros del nivel del mar, es una meseta súper alta, donde en los mapas salen como tierras secanas, porque no tienen acceso al agua, no hay acceso, o sea, vivimos en la precariedad,
sí.
pero hemos logrado nosotros con nuestras prácticas sustentables ser un oasis en el medio del claro. desierto. Es decir, nosotros realmente favorecemos al ecosistema, lo hemos irrumpido lo menos posible. Y es además, la cara del proyecto tiene que ver con eso. Nosotros, si se quiere, somos como los primeros en armar la casa, entonces también los primeros en legitimar de alguna forma este proyecto, claro. porque vivimos ahí, ¿entendés?
Exacto.
Vivimos ahí de hecho. Y bueno, hoy somos 4 familias, 4 casas que viven acá, pero estamos hablando de 200 loteos. Tenés 4 casas que vivimos ahí, sin agua, sin luz, y después tenés, bueno, más o menos unas 50 personas que están iniciadas sus construcciones, y bueno, después el resto que han comenzado con los cierres y que no han podido efectivizar la vivienda, pero imagínate, después de que nosotros presentamos el proyecto vino toda la coyuntura
sí,
macrista.
Sí. Inflacionaria.
Sabemos lo que implica eso para un trabajador,
sí,
digo. La imposibilidad de crecer, básicamente, uh-huh. en términos económicos y en términos es limitarse solamente a la supervivencia.
Claro.
Entonces también entendemos que si los vecinos durante este tiempo no se acercaron a construir su casa, no es por una cuestión ni de vagueza ni de que estaban panza arriba, ¿viste? Como está de moda esa frase de panza arriba.
Porque quieren
no,
una casa
la verdad
de fin
que
era
difícil en una coyuntura de ajuste iniciar.
Claro.
Lo que sí vemos positivo, que a raíz del decreto que de amenaza y de miedo que hace el Estado, el gobierno, la verdad que ha hecho el sentido, ha generado una respuesta inversa a la que ellos pensaban. Entonces nosotros hoy por hoy tenemos asambleas semanales y ya tenemos una representación legal, así que estamos ahí, viste, como arremangándonos las mangas, por así decirlo.
Claro.
Y por un lado como sí buscando la representación legal y dar batalla en los términos que ellos la están imponiendo, pero también sabemos que el fuerte es la organización comunitaria y colectiva, entonces...
Claro.
Eso es lo que está empezando a suceder, nos hemos vuelto a encontrar, ¿viste? Las asambleas son masivas, 100, 150 personas en cada asamblea, con libro de actas, ¿viste? Es como, realmente es una organización con fuerza.
Lula, las personas que todavía no han iniciado, como vos decís, la base de su casa, no viven ahí, pero viven cerca, en la zona.
Claro,
o viven,
son todos pobladores de Potrerillo, hijos de colonos, segunda, tercera,
exacto.
cuarta generación.
Ajá.
Son toda gente que, a ver,
o sea, sé que no hay gente que busca un lotecito para hacer un quincho fin de semana. Es gente que vive en la zona.
Totalmente,
claro.
No. Lo que pasa es esto, mira, es asombroso. El poder de resiliencia de la gente, de acomodarse a vivir en en situaciones de precariedad, y eso es muy loco. Claro. Vos tenés 2-3 generaciones de familia que viven en una casa en Potosí.
Sí, sí, sí.
Y la fundamentación del proyecto tiene que ver básicamente con esto.
Claro.
Y estoy hablando de situaciones de hacinamiento, viviendas precarias. Esto es lo que provocó un Estado ausente que nunca se preocupó después de que hicieron el dique de generar planes de vivienda para la gente, como si el crecimiento demográfico no sucediera.
Claro.
Entonces, y son gentes que tienen caballos, que algunos viven de la gastronomía, la mayoría, o sea, Potrerillos es muy absurdo, la lucha de clases se ve a la legua si uno tiene conciencia de clases. Entonces podés ver por un lado todo este Potrerillo del turismo, aventura, y todo este Potrerillo de los ricachones que crearon estos valles como el Salto y Las Vegas,
sí,
que vienen a visitarlo el fin de semana y que tienen cabañas en alquiler, y después está el otro Potrerillo, que claro, somos nosotros, que claro, la gente que vive ahí los 365 días del año,
sí, sí,
y no casualmente,
sí,
es la gente que trabaja para los empresarios que
claro,
vienen y tienen a Potrerillos como un country el fin de
claro,
semana.
Claro,
entonces
eso
es como que tiene larga data la injusticia.
Exacto.
Que vive Potrerillos. Pero también es un pueblo que tiene memoria, y también es un pueblo que ha vivido mucho el bastardeo de la clase política. Entonces, esta vez el pueblo dice, no pueden pasar esta, porque estamos hablando de la casa de los hijos. O sea, por ejemplo, las referentas comunales son compañeras entre 50 y sexagenarias, son compañeras grandes.
Claro.
Y que los loteos estos son para los hijos y nietos de ella, que los nietos tienen 25 años y ya tienen hijos, ¿me entendés?
Hay una situación muy digna.
Claro,
hay una situación que aparte fue generada también por el mismo Estado al hacer el dique, al quitarle mucho terreno de hábitat a toda esa gente que vivía originalmente ahí. Como vos decís, hay un crecimiento demográfico y bueno, y es gente que es necesaria en la zona, fíjate vos. Porque encima lo que yo te quería decir, que lo dijiste vos también, toda esa gente trabaja, aparte de ser artesano o su cuenta en la parte gastronómica, también trabaja en el mantenimiento de esas casas, de toda esa gente que tiene la posibilidad.
Tiene el confort de la clase alta que tiene a Potrerillos como un country de fin de semana.
Claro.
Eso sin duda.
Exacto. Y lo que ellos están haciendo ahí es conseguir su propio hábitat, su propia casa. Una casa digna para una vida digna sería...
Tal cual.
Claro, porque fíjate vos cómo la prensa burguesa, la prensa comercial, llegó a reflejar de que, bueno, de que algunos ahí estaban haciendo negocio con los lotes o que...
Mira, vos imaginate qué absurdo es que gente de afuera venga a hablar de nuestra realidad. Y por otro lado, la malicia, y no nos olvidemos que los medios hegemónicos son creadores de opinión pública.
Sí, sí, sí,
entonces
sí,
ellos también hacen política. O imagínate que cuando citan el decreto que saca el nefasto este del gobernador que eligieron los mendocinos, la prensa lo anuncia, el encabezado era desalojo.
Claro.
Imagínate, o sea, ¿qué desalojo si nosotros no hemos sido notificados de nada?
Exacto.
O sea, para que haya un desalojo tiene que haber iniciarse una cuestión judicial. Bueno, recién estamos en esos términos. Imagínate decir desalojo, imagínate nosotros que vivimos ahí, ¿cómo desalojo? Mañana me van a venir a sacar de mi casa. Sabemos que esto es parte de un plan estructural a lo largo y a lo ancho del país, pero también sabemos que como es un plan estructural a lo largo y a lo ancho del país, también sabemos que hay resistencia y que hay organización y que el pueblo también tiene antecedentes de lucha y resistencia y también tiene antecedentes de victoria. Porque en este caso es muy loco que sea el Estado quienes vayan contra los ciudadanos,
claro,
y contra la ciudadanía pobre.
Exacto.
Entonces, bueno, vamos a dar batalla hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Y porque
Exacto.
realmente ya no tenemos nada que perder, porque no tenemos nada.
Pero muy bien.
Entonces,
muy bien.
Nuestra esperanza, más allá de la representación legal, que igual vamos a ir por ese lado porque sabemos que es la forma que ofrecen, nuestra esperanza está en los vecinos, que nos vemos todos los días con la zapa, la barreta, el pico y la pala, laburando
claro.
ahí, ¿viste? Y que hay docentes en el loteo de Villa El Mesón del Plata, hay docentes, yo soy docente, hay docentes, hay choferes de colectivos, hay policías, toda gente del pueblo y de Potrerillo, nacidos y criados. Entonces, como que no están tratando con novatos,
claro.
están tratando con gente que hace mucho tiempo que las vienen estafando, sí, ¿viste?
Y que no son ocupas, principalmente.
Por supuesto que no. Yo cuando... Lo que pasa es que, mira, de la misma boca de Marchi, en una reunión que hubo en una de las casas de las referentas, de la misma boca de él, después de la reunión, cuando nosotras presentamos el proyecto en 2015, él dijo, pero qué lindo sería hacer ahí un barrio privado. Saltó una de las referentes y le dijo, en mi cara me lo estás diciendo, ustedes no pasarán. O sea, nosotros sabemos que hay intereses millonarios por detrás, y sabemos que el negocio inmobiliario mueve mucha guita, y sabemos dónde vivimos, que son tierras secanas, que pero para un millonario sabes que no le cuesta nada llevar la luz y el agua ahí. El pueblo, sabes que nosotros no nos vamos a arreglar de todas formas, digo, podemos vivir, somos como el junco, se dobla pero sigue en pie siempre, ¿viste?
Pero muy bien. Bueno, la verdad, Lula, que me ha sorprendido, tenés una convicción y una fortaleza que, bueno, que espero que la puedan tener todos los vecinos que están ahí en el famoso mesón. Y porque, como nosotros decíamos al presentar el tema, antes de que te pudiéramos contactar, que es increíble que el Estado provincial actúe como un particular, ¿no?
O sea, como un privado, tal cual.
Los terrenos que son del Estado no son propiedad del Estado, son propiedad común de la ciudadanía.
Tal cual, nosotros somos el Estado.
Exacto, además. Entonces, y más con esto que... Porque te digo, todo esto que vos estás contando, no sé si ha sido publicado en algún otro medio.
No, pero por supuesto que no. Para eso estamos nosotros y para eso están ustedes los medios comunitarios.
Claro.
Que están al lado del pueblo, que no solo apoyan las luchas, sino que son parte de las luchas.
Exacto.
Nosotros allá en Porredos tenemos a La Leñera, que es parida por nuestro pueblo, y es nuestro medio de difusión.
Claro.
Lo que pasa que, bueno, viste, la voz del pueblo... ellos quieran hacer como que no está, pero estamos.
Exacto.
Y estamos entre nosotros. Y son nuestros medios de fortaleza y de difusión. Digo, la radio, a través de la radio La Leñera hemos hecho especiales hablando particularmente de esta temática, y ha sido una manera de un llamamiento a la convocatoria.
Bien.
Y no es casual que las asambleas, te digo que son de 100 personas.
Sí,
la gente está enterada, la gente no está haciendo caso omiso. En todo caso... desde 2015 hasta ahora el que hizo caso omiso fue el Estado, justamente.
Exacto.
Pero bueno, ante un Estado ausente hay un pueblo activo y hay un pueblo organizado. Y yo te digo, hemos hecho un proyecto que, mira, que nos deberían aplaudir por el proyecto que hemos hecho y que ellos no supieron y no tuvieron la voluntad política de hacerlo.
Claro.
Bueno.
Está bien. Es una muestra más y es un paso más a ese anhelo que tenemos muchos de la creación de un poder popular que se diferencie totalmente y diametralmente al poder de la burguesía y del Estado actual que nos somete por todos lados.
Igual, de todas maneras, creer que podemos obtener un gobierno popular, yo creo que a esta altura ya suena quimera. Nuestra tranquilidad está sentada en las convicciones del pueblo joven, porque nosotros somos un pueblo joven. Las personas que están en este... Imagínate, estamos hablando de 20 hectáreas, un loteo para 200 personas. Es pueblo joven.
Claro.
Son tercera y cuarta generación.
Sí,
somos
sí.
Todos pibes entre 30 y 50 años. ¿No? Es la juventud. Entonces...
Lula, justamente eso me refería yo, porque esto lo hacemos nosotros porque otro no lo va a hacer. ¿Entendés? O sea, a eso me refería, ¿no? Con
la
cuestión del poder, del nuevo poder, ¿viste? Por supuesto, bueno, habrá que pelear con todo lo viejo, pero como vos decís, esta sangre nueva, incluso esta convicción que vos también demostrás en tu charla, es lo bueno y lo alentador de que sí, todas estas nuevas generaciones vienen ya con este ímpetu y con esta necesidad de decir, bueno, hasta acá llegamos, esto no nos sirve.
Basta.
Más, lo cambiamos o lo hacemos.
Lo hacemos nosotros, claro.
Exacto.
Tal cual.
Y bueno, es lo que están haciendo. Yo los felicito. Te felicito a vos, Lula, a tu compañero, a tu familia y a todos los compañeros que están ahí intentando pelearle al medio, a la pacha, sin dañarla. Un lugar digno para vivir y un lugar digno para desarrollarse como seres humanos. Bueno, yo voy a encargar de difundir lo más que pueda estos testimonios tuyos. Y
bueno, muchas gracias.
Esperemos...
Muchas gracias ahí a a Radio Cuyum, una radio hermana, también bueno. Nos escuchamos y bueno, lo agradecemos la difusión y es necesaria además esta unión de los sectores populares y ustedes son pues, la comunicación, ni más ni menos, la comunicación exacto. Es un derecho, bueno. Un derecho vital a esta altura, ¿no? Así pero que también bien. Agradecemos que nuestra voz llegue hasta allí.
Bueno, Lula, te agradezco mucho, buenas noches, que seguí con lo tuyo, con tu lucha, desde acá nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Y contá con nosotros para la difusión, sabemos que están con los amigos de La Leñera, por supuesto, pero bueno, si hay que abrir para este lado también. Y bueno, toda nuestra solidaridad desde acá.
Te agradezco mucho y vamos que venceremos.
Bueno, chao Lula, muchas gracias.
Adiós.
Buenas noches. Bueno, qué linda charla con una joven mamá, luchadora, docente. Miren si tendrá para luchar esta compañera, que se ha levantado su casa con su compañero, peleándole ahí al Piedemonte. No, eso ya no es Piedemonte, es Precordillera, la zona potrerita. Y fíjense cómo la hipocresía de este gobierno provincial y el gobierno municipal actual de Luján, que, bueno... Para ellos lo que hizo la administración anterior no cuenta, no existe, no corre. ¿Por qué? Porque detrás del inicio, como ella dice, Lula presentó un proyecto que es para admirar, también han descubierto que se les ha ido de las manos un flor de terreno para el negocio inmobiliario en la que están todos metidos estos zánganos politiqueros de cuarta, que bueno, que nos tratan al pueblo de Mendoza como patrones de estancia y como borregos tenemos que obedecerlo y bajar la cabeza y aceptar toda su hipocresía demanda más. Pero bueno, justamente, como dice Lula, acá hay un pueblo joven que resiste y está dispuesto a dar pelea. Y desde acá los estamos acompañando. Bueno, vamos a un...
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.